Infectólogo y director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar en Radio Duna cuando lo necesiten.
Muchas gracias, doctor, por contestar nuestra llamada. Bueno, quería partir preguntándole sobre el plan paso a paso. Ayer veíamos que hay comunas que avanzan en el plan paso a paso, pero ya algunos sectores están hablando de un desconfinamiento gradual. Y hoy día la subsecretaria Paula Daza decía, bueno, hay que ir viendo los indicadores. ¿Usted cree que deberíamos seguir en ese plan con cuarentena? Pues hay comunas que todavía están en cuarentena hace más de un mes. ¿O ya deberíamos salir de esta medida tan estricta?
Sí, lo que tenemos que saber primero es que lentamente hemos ido bajando el número de casos tanto a nivel nacional como en las distintas regiones, en la mayoría de las regiones, los casos nuevos y también los casos activos. Ahora, por lo tanto, podríamos eventualmente comenzar con un desconfinamiento gradual y progresivo, como usted lo ha nombrado, y la respuesta es sí. Se podría, porque principalmente hay que considerar que los confinamientos masivos, como es el nombre técnico, o cuarentenas, como se conocen en la comunidad, pierden su efectividad cuando se repiten en el tiempo, y esta cuarentena o confinamiento masivo ya es la segunda que llevamos, y también pierden su efectividad cuando se prolongan más allá de 4 semanas y ya llevamos más de 6 semanas. Y eso ustedes también lo pueden ver cuando van a su casa, y los radioescuchas también lo pueden ver cuando retornan a su hogar. La movilidad ha ido aumentando día a día. Entonces, en la práctica tenemos un confinamiento o cuarentena masiva en el papel, pero que en la práctica, en la vida diaria, se ha ido diluyendo. Así que yo creo que el momento, en estos momentos, de ir pensando ya en un desconfinamiento progresivo en aquellas capitales provinciales que tienen una disminución en las últimas 2 semanas de los casos activos igual o superior a un 20%, lo mismo en aquellas comunas de la región metropolitana. Así que yo creo que, tal como usted lo dice, es el momento de ir pensándolo ya, y además ir afinando este plan paso a paso, especialmente la fase 2, que en un momento funcionó bastante bien, pero que posteriormente se cambió y se relajó algunas medidas, como permitir que existieran aglomeraciones con contacto puntual en esta fase 2. Yo creo que ahí hubo un error y eso puede corregirse. Así que, en relación a su pregunta, se podría empezar un desconfinamiento, sí, teniendo en cuenta que la fase 2 tiene que ser estricta.
Ahora, eso le iba a preguntar, ¿en qué se traduce un desconfinamiento gradual? Porque usted decía del peligro de las aglomeraciones, y está, por ejemplo, en el transporte público, especialmente en comunas donde hay más cantidad de población que utiliza el transporte público. Es distinto desconfinarlo a Barnechea que desconfinar la Florida, por ejemplo.
Entonces, totalmente.
¿De qué manera se puede lograr un equilibrio en esas dos cosas? Porque hay algunos expertos que plantean que hay comunas que no están listas, que no están preparadas y que no tienen la logística para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo se logra un equilibrio en lo que usted dice en esta preparación para desconfinarse?
Sí, los estudios que han salido publicados en distintos países demuestran que el mayor riesgo para amplificar la pandemia son en aquellos lugares que existen aglomeraciones con contacto puntual, como son gimnasios, pubs, café, restaurante, fiestas, por ejemplo, cultos donde se juntan muchas personas en torno a una religión, y donde se saca a la gente la mascarilla, por ejemplo, en restaurantes, que ahora viene principalmente el invierno, y donde si se abren restaurantes en forma precoz en la fase 2, la gente va a tener que comer o ir a un café en un espacio cerrado, y por lo tanto ahí aumenta el riesgo de transmisión. Entonces, eso es fundamental de entender. Lo que tenemos que en fase 2 es tratar de restringir las aglomeraciones con contacto puntual. Por ejemplo, los trabajos y los hogares que se denominan contacto repetitivo, siempre van a haber infecciones, pero no actúan como amplificadores de una pandemia. Entonces, eso es súper importante de entenderlo. Así que, obviamente, hay que tratar de evitar que aquellas personas que que tienen un trabajo que se pueda hacer de forma telemática lo hagan, porque obviamente, como usted lo dice, se va a exponer menos si va en la locomoción colectiva, independiente de la comuna donde viva. Así que eso nos, ir desconfinando implica no liberar todo, no volver a una normalidad, porque no vamos a estar en una normalidad por mucho tiempo, pero sí tenemos que también ir pensando que vamos a estar con este nuevo virus, el SARS-CoV-2, por un tiempo más prolongado de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Y además, por otra parte, se tiene que seguir acelerando la vacunación masiva, especialmente en aquella población de menor edad, tal como lo está haciendo la autoridad sanitaria en estos momentos, que es la población que más se está infectando y que más tenemos en las unidades de cuidado intensivo en estos momentos.
Estaba conversando con el doctor Rodrigo Cruz, director del Centro de Diagnóstico e Investigación de la Universidad de Valparaíso. Doctor, en ese contexto y cuando usted habla de actividades con respecto a este desconfinamiento, ¿hay un mayor riesgo en las clases presenciales, en las escuelas, en los colegios? ¿Cómo lo ve usted?
Lo que pasa es que, tal como les decía, los lugares que tienen contacto repetitivo, los estudios demuestran que no. Vamos a tener casos siempre, es decir, por ejemplo, contacto repetitivo en la casa, en el trabajo, en los colegios. Sin embargo, si bien vamos a tener casos, no actúan como amplificadores de pandemia, es decir, no tenemos un número tal que van a aumentar los casos en semana de forma exponencial. El problema de la vuelta al colegio es que muchos niños van en transporte, por ejemplo, estas camionetas amarillas donde van todos juntos, muchas veces no usan mascarilla o van en una micro, entonces ahí es el riesgo de ellos. Por eso que en esta fase 2
es más la movilidad que estar 2, en la sala de clase, digamos.
Claro, ese es el concepto que quiero transmitir. La clase misma, en la sala misma, no, el riesgo, vamos a tener casos, pero el riesgo es menor. Entonces, lo mismo que en los trabajos. Si fíjense que en los hospitales, al principio del año pasado, tuvimos muchos colegas, enfermeras, kinesiólogos, tensi, y todos los profesionales de las que trabajan en la salud infectados. Pero posteriormente, ya aprendimos bien a utilizar todos los equipos de protección personal y además nos fuimos vacunando desde enero, y por lo tanto en estos momentos el personal que se infecta con COVID es muy, muy poco, a diferencia de lo que ocurrió en la primera ola. Al principio, claro. Entonces, lo mismo, la infección en las casas con contacto puntual, con contacto repetitivo, perdón, es menor y no actúan amplificando una epidemia como esta. Si insisto que lo que tenemos que hacer, desde nuestro punto de vista, obviamente, no la autoridad sanitaria es la que decide, pero tenemos que ir desconfinando aquellas comunas o capitales provinciales que tienen que han tenido una disminución importante de los casos activos durante las últimas 2 semanas, y tenemos que ajustar la fase 2, de tal forma de evitar los contactos esporádicos y aglomeraciones.
Doctor, se nos va acabando el tiempo, pero quería preguntarle en función de los datos que vamos viendo poco a poco, que van disminuyendo los casos positivos, también los fallecidos. ¿Usted cree que con el proceso de vacunación en el que vamos, con las etapas que hemos tenido más aceleradas de vacunación y ahora que han sido un poco más lentas, porque obviamente la población de 40, 45, 46 años es mayor y por lo tanto el proceso se ralentiza un poco, pero con los datos que se tiene, ¿cree usted que podemos llegar a una situación en la que, por ejemplo, compararnos con Israel o Estados Unidos, que ya tienen porcentajes de fallecimientos bastante más bajos?
Yo tengo confianza que Chile va a llegar a esos niveles. Nos faltó, sí, más disciplina desde nuestro punto de vista en verano, cuando se flexibilizó la fase 2 del plan paso a paso. Nos debimos haberlo flexibilizado desde nuestro punto de vista, y por eso que sufrimos una segunda ola bien ruda. Pero sin duda que el gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo, y eso hay que reconocerlo. Un tremendo esfuerzo. Somos uno de los países que más ha vacunado por cada 100 o cada millón de habitantes. Y yo creo que tarde o temprano eso se va a reflejar. Ya tenemos aproximadamente un 30-35% de la población vacunada con las dos dosis y eso va a ir aumentando. Y por eso es que hemos pedido también acelerar la vacunación en los grupos de menor edad, que son los grupos que se están infectando principalmente y que estamos viendo que ingresan a la UCI. Cuando empecemos a vacunar masivamente a estos grupos, sin duda que la pandemia se va a ralentizar en nuestro país. Eso va a ser así.
Bien, doctor Rodrigo Cruz, director del Centro de Diagnóstico e Investigación de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por este contacto telefónico. Que esté muy bien.
Encantado, cuando lo requieran en Radio Duna. Un abrazo.
Muchas gracias igualmente. 12:28, hoy antes de ir a la